tenemos demasiado pueblo para tan mala clase política. La clase política no está a tono. Estamos realmente con un pueblo que tiene hambre porque no tiene acceso a empleos ni a ingresos. Tenemos miles de empresas que están cerrando o ya cerraron porque no pudieron sostenerse en el marco de los 100 días de receso que ha habido de encerronas del pueblo. Tenemos miles de pacientes buscando salud, otros hospitalizados, miles de familiares preocupados por sus familias afuera de los hospitales, afuera de las clínicas, los hospitales privados llenos también. Y estos políticos realmente no tienen sentido común ni tienen sensibilidad por el pueblo. Yo creo que el debate político es importante porque es el que genera poder, pero me parece que es inoportuno lo que están haciendo en este momento, si lo pudieron haber hecho antes, pues esas rebeliones legislativas tuvieron que haber sido hecho antes de que entrara en vigencia el Código Penal. El Código Penal, a mi juicio, entró en vigencia. No hay nada que le haya detenido, porque lo que el Congreso dio, en el marco inclusive de la misma pandemia, una prórroga de 45 días, y esa prórroga ya se venció, y eso, entonces el Código Penal, todas las personas que son beneficiadas por el Código Penal por la vía de la retroactividad, porque cuando el Código Penal beneficia al, cuando una ley penal beneficia al reo o al delincuente, se le aplica la retroactividad, o sea que se aplica el nuevo código. En esa perspectiva, muchos ya escritos, se está inundando de escritos en la Corte Suprema y en los juzgados respectivos para pedir la aplicabilidad del código. Entonces, aquí estamos viendo un escenario político bastante complejo. Uno, que no puede meritar como un hecho político e histórico que la oposición se haya unido y que haya generado hacer una especie de reunión legislativa. Legítima o ilegítima la hicieron, entonces ese es un hecho relevante que no se puede desconocer, que hay indicios de que la oposición se está articulando y este es un inicio de una articulación de la oposición contra el poder. En segundo lugar, se refleja una división marcada en el Partido Nacional por dos facciones, la facción Oliva al Congreso, que mantiene una posición sobre el código, y la facción vinculada a la candidatura de Tito Afura y la posición de Valdía desde la presidencia, plantea prácticamente que se derogue, que se abrogue el Código Penal, o se derogue y se implemente o se hagan reformas profundas. Entonces se miran contradicciones, no solamente mientras la oposición se une, el partido de gobierno empieza a sentir vicios de división, lo cual era normal, que tarde o temprano iban a aparecer fraccionamientos, producto que ya viene en la carrera política de cara a las elecciones internas, y el Código Penal se ha convertido, no en una política pública, sino se ha convertido como la excusa para hacer oposición de parte de la oposición. Si aquí podemos tener códigos penales marcados con más penas, si aquí el problema no es código penal, aquí no es que no hagan penas, aquí el problema es que hay impunidad, aquí el problema es que nadie sigue el debido proceso, aquí es que solo los pobres van a juicio, los ricos no van a juicio, y cuando van a juicio lo sacan porque están enfermos, lo sacan porque ponen fianzas, o no los meten presos, los contratan buenos abogados, o compran jueces, o debilitan al fiscal. Entonces realmente aquí el problema no es la punibilidad, aquí el problema es la impunidad. Que nadie va, no son pocos los que van a tribunales, ¿va? Y el mismo Congreso eventualmente aprovechó de este código y otras leyes para blindarse de eventuales persecuciones jurídicas por actos de corrupción que se hicieron. Entonces yo creo que está claro que estamos en un escenario político inusual, porque estamos ante una pandemia terrible, donde realmente la dimensión del cataclismo que estamos viviendo no la han medido los políticos. El impacto que está generando y que va a generar a la economía es sin precedentes. Si ya la ministra prácticamente pegó el grito al cielo que no tiene ni para pagar salarios. Y si no hay dinero en la bolsa de la gente y si no hay dinero en la economía, este país se va a hundir más de lo que ya está. Entonces yo creo que los políticos tienen que buscar más bien soluciones a los grandes problemas. Y en vez de estarse dividiendo, deben de articularse por lo menos alrededor de los temas del país. Obviamente tiene que haber una lucha política, pero que debe ser realmente bajo parámetros. Yo plantearía que lo consecuente sería trasladar las elecciones internas de marzo para el mes de mayo, para que haya un tiempo de respiro, para que todo este año nos dediquemos a la lucha contra la pandemia y que ya la campaña empiece en enero, por lo menos abiertamente, o si ellos quieren así. pero que no estemos realmente en una cuestión de estar politizando el país mientras la gente se debate entre el hambre y la pobreza y el drama humano es terrible, pues.
Sí, usted apuntaba, Marvin, que la oposición, y es histórico, la oposición se unió. Y no solamente se une la oposición para hacer su trabajo, para hacerse sentir, no, sino que también, como un hecho histórico, por primera vez reconocen que Juan Orlando Hernández es el presidente, cuando lo han venido negando, pero para esta acción que necesitan del Ejecutivo, o se promueve desde el Ejecutivo, Juan Orlando sí es el presidente legítimo.
Correcto, al mandar ellos el decreto que supuesto que de la supuesta reunión legislativa que realmente no tiene legalidad, podrá tener legitimidad porque convocaron, pero habían 50 diputados propietarios y como 20 suplentes, entonces no es consecuente, se organizó una junta directiva que no lo prevé ni el reglamento interno del Congreso ni la Constitución. Entonces, pero ellos acuden al presidente a que le sirve un decreto. Entonces ahí lo reconocen, entonces eso se mira la serie de contradicciones de la oposición, ¿verdad? Pero si no deja de marcar un terreno que le espera la, ya que puede marcar este hecho, lo que puede ocurrir en un futuro cercano, un escenario futuro, es que el Partido Nacional es el único que va a haber elecciones internas, verdaderas. Los otros se van a aliar en una alianza, me imagino, más amplia que la anterior, para bajar al Partido Nacional del poder. Entonces, si el Partido Nacional no es hábil en manejar sus contradicciones, puede ser que se desgaste, no solamente en el poder, sino que se desgaste en una elección primaria violenta, que al final puede debilitarlo y que le da a la oposición la posibilidad de unirse y retomar al poder, ¿va? Ese es el escenario que se mira, por lo menos en términos políticos.
¿No visualizaron esta situación los del Partido Nacional y que el aguijón ya está dentro de este instituto político histórico y que esta división puede acabar con las pretensiones de continuismo?
Sí, no, continuismo no hay. El presidente Hernández ha dicho claramente que él no va a seguir, ¿va? Si hay es continuismo de partido, pero no continuismo de persona, ¿va? El Partido Nacional es bastante más hábil para manejar sus contradicciones, va distinto al Partido Liberal, que por un problemita se pelean y son peleas a muerte, ¿va? El Partido Nacional tiene ciertos niveles de cohesión que le pueden permitir llegar a acuerdos, pero también también está claro que la campaña y las contradicciones no han aflorado producto de que ha habido la pandemia, ¿va? Y que no ha permitido que los políticos tengan la cara. Los políticos, al verse escondidos y fuera del ambiente político, entonces tienen que inventarse cualquier estrategia. Entonces, en el marco de que estaban ociosos los políticos, empezaron a planear esta reunión legislativa, ¿va? Y vio cómo la montó Luis Redondo, la montó técnicamente, Doris Gutiérrez y otros ahí convocaron y ahí generaron la reunión. Entonces, me parece que tiene más capacidad de convocatoria el PINU que las fuerzas grandes como el Partido Liberal y el Partido Libre, ¿va? Es lo que se motiva, porque quien convocó fue el PINU prácticamente, ¿va?
Ahora, don Marvin Ponce, como asesor presidencial, y como usted lo expresaba, esta situación en medio de el hambre que vive el pueblo, porque usted es un hombre de pueblo, es un hombre que viene del pueblo, que sabe lo que siente el pueblo, en este momento que hay muerte, en este momento que hay hambre, que hay desempleo, que hay incertidumbre, porque nadie tiene una certidumbre qué va a pasar en este momento, y hacer este tipo de acciones, ¿no le parece que lleva a otro trasfondo?
Pues sí, aquí mire, los políticos pasan craneando cómo sobrevivir en el ambiente y ni la pandemia le tienen miedo, ¿verdad? Muchos se han contagiado precisamente por andar haciendo campaña política, ¿verdad? Algunos políticos han contagiado, por ejemplo, muchos preguntaban por qué los cachurecos se contagian, y es que los cachurecos no paran de hacer política, ¿verdad? Ellos han andado en los barrios entregando bolsas, entregando comida, agua y medicamentos. Entonces, porque realmente aquí realmente la única política que hace que el político pueda llegar al pueblo es la política clientelista, va. Llevar algo, si no lleva nada, mejor que ni venga al barrio, ni a la aldea, ni al pueblo. Entonces el que tiene, lleva. Y el que lleva lo atienden, pero el que no lleva nada no lo atienden. Entonces, por andar así también muchos se han contagiado porque no, los políticos no dejan la política en ningún momento. Y eso se puede vislumbrar en lo que está pasando ahorita. Pero lo cierto es que realmente se siente poco liderazgo realmente en el país, no solamente en el gobierno, sino también en la oposición. En la sociedad civil se mira realmente una sociedad civil dividida, un empresariado dividido y débil y torpe. Los médicos divididos, un colegio médico en la oposición en vez de estar en la proposición. Entonces, todas esas situaciones realmente no dejan de ser los pobres, los grandes afectados de falta de consenso de los liderazgos del país, ¿verdad? Entonces, no se vislumbra grandes casos, excepto lo que el gobierno puede hacer, donde el presidente está centrado en manejar la crisis con toda eficiencia. Desgraciadamente, los hospitales ya están casi a reventar y hay que habilitar otras opciones para poder atender a la masa enferma. Pero bueno, yo creo que vamos a salir adelante a pesar de todo esto, ¿verdad? Yo creo que aquí la mano de Dios va a tener que ponerse para que podamos salir adelante, porque si es por la mano de los políticos los hundimos.
Lo escucho bastante propositivo. ¿Avisora usted que esto pasará de ser un show?
Sí, es que mire, es que una crisis se puede convertir en una solución para los pobres, ¿va? Si hay realmente un proyecto de renovar fuerzas, de renovar esperanzas, de renovar alternativas, y surgen nuevos liderazgos en la economía, en la creatividad, en el emprendedurismo, yo vislumbro realmente que el país está a prueba. Estar encerrado más de 100 días, la gente va a cambiar su perspectiva de la democracia, su perspectiva del voto. Es una forma silenciosa, la gente va a dar un golpe político en las próximas elecciones. Al político que lo vio robando o no haciendo nada, o solo gritando, o solo prendiendo fuego al Congreso, a eso lo va a sacrificar la gente. Porque hay un 50% de voto independiente ahora. Ya no todo el voto es partidario, hay un voto independiente que vota elección por elección. Entonces, ese voto, hoy encerrado, se ha dado cuenta que sus prioridades son la comida, la salud, el hogar y no tanto consumismo ni estar endeudado. Entonces, la gente va a empezar a cambiar sus perspectivas y va a empezar a ponerle interés a la política, tal vez no participando activamente, pero por lo menos emitiendo un voto consciente. Y entonces, muchos políticos les va a pasar factura en la próxima elección. Yo vislumbro que quien va a dar el golpe aquí no son los liderazgos políticos, sino que va a ser el pueblo que se va a rebelar contra la clase política.
¿Es Marco Bográn el carbón que enciende y divide al Partido Nacional?
No, ahí acuérdense que hay dos candidaturas, para la de Tito Fura y la de Oliva, entonces todos van por el poder. Y la lucha por el poder lo constituye todo, decía Maquiavelo, aunque eso esté en entredicho. Entonces no hay duda que el olivismo desde el Congreso tiene una plataforma para llegar al poder y por el otro lado, el otro movimiento, Unidos Venceremos, ¿cómo es que se llama? Este movimiento sin cabeza, que le dicen que tiene la cabeza de Tito Ajura prácticamente ya casi puesta. Entonces, estos movimientos van a avanzar. La única situación que puede darse es que Tito Ajura no acepte, ¿va? Y que tengan que buscar otra persona. Pero son dos movimientos fuertes que se van a dar en la madre en la elección interna para poder lograr el poder primero dentro de su partido y después dentro de las elecciones generales. Marco Bográn más bien, como no representa una opción de partido, más bien muchos nacionalistas ya empezaron a pedir su cabeza también, ¿va? Porque no es nada del partido. Entonces, yo espero que los hospitales lleguen por lo menos y que se haga una investigación de precios de esos hospitales, a ver si no fue que robaron un montón de pisto ahí, ¿va?
Don Marvin, ¿debe de continuar don Marco Bográn en frente de Inves Honduras? ¿Debe el presidente pedir su cabeza debido a todo esto que se ha generado con estos hospitales carpa?
Para mí debe de continuar mientras no se le haga una investigación profunda a esa compra de hospitales, porque nada sirve quitarlo y que se termine. No es quitándolo a él que se solvente el problema, hay que ver realmente si esos hospitales se compraron en debida forma, si esos hospitales siguieron el debido proceso administrativo, si están valorados bien o están sobrevalorados. Hay que hacer una investigación profunda y después de eso tomar una decisión con el señor Bográn, porque yo creo que también sería injusto que al final de una investigación se diga que lo que fue de debida forma, que quien falló fue el proveedor y se le instituye a él, ¿va? Pero porque nadie puede ser sentenciado mientras no ha sido vencido en juicio, ¿va? Pero sí, lo que está claro es que él ya está bien débil, ¿va? ya muchos le quitaron el respaldo, ¿va? Ya le quitaron el respaldo a algunos de la bancada del Partido Nacional, ya le quitó el respaldo aliados estratégicos del gobierno como es el FONAC, como es la ASJ, el Consejo Nacional Anticorrupción, ya le quitaron fuerza, entonces ya el hombre ya está en aras de cucaracha, como dicen en el pueblo.
Solo con el apoyo de la empresa privada, ¿no?
De la empresa privada y de la iglesia evangélica, que no han dicho nada, ¿no?
Sí. Ahora, ¿este código penal favorece a la clase política en todos sus asos?
No, mire, el código penal es un instrumento que se empezó a... Todos los diputados que están ahora en contra del Código Penal apoyaron ese Código Penal. Yuri Saba, Saavedra, todos esos estuvieron ahí. Ellos aprobaron ese código, ellos dictaminaron ese código. Que no vengan con cuentas ahora que es malo el código. Donde se equivocaron fue al bajar las penas a los delitos administrativos de empleados públicos, de funcionarios públicos. Porque los delitos de corrupción se bajan las penas. Y yo creo que ahí lo que tienen que hacer es mantener las penas del código viejo o aumentar las penas para poder contralimitar. Y el tema del narcotráfico, lo que hizo fue una gradualidad de penas, porque anteriormente metían preso a alguien por una libra de marihuana, lo metían preso igual como el que traía un furgón de cocaína. Entonces, lo que hizo es graduar la pena. Y en el tema de los derechos de las mujeres, que los delitos se diluyeron en cuatro tipos penales, ¿va? Entonces algunos creen que se dejaron de proteger a la violencia contra la mujer, pero no es cierto. Entonces yo creo que el código es bueno en un 98%. Hay un 2% que incomoda a alguna gente y que hay que arreglarlo.
Sí, cómo no. Muchas gracias, licenciado Marvin Ponce, gracias por atendernos aquí en Radio Cadena Voces y siempre es un gusto escucharle.
Muchas gracias a usted y le agradezco a ustedes por siempre tomarme en cuenta para escuchar mi opinión y gracias por el espacio que me brindó.